te va? Mi saludo para vos y para toda la audiencia de Radio La Unión. Y un abrazo show muy especial para todos los correligionarios liberales por el 130 aniversario de la fundación de nuestro partido.
Sobre eso justamente llamaba, ¿qué estado le encuentra? Aunque la vez pasada me decía que no es normal ya la situación entre los liberales. Pero contarle a la audiencia, ¿por qué hoy es la fecha de aniversario del Partido Liberal?
¿Cómo no? Mucha gente confunde generalmente la fecha con el 18 de octubre, ¿verdad? Porque el 18 de octubre es la fecha que se recuerda la revolución del 18 de octubre de 1891, que fue la revolución perdigosa comandada por el sargento mayor Eduardo Vera, que aparece en la folga 18 como Mayor Vera o Zapucay, y donde cayó mortalmente herido el mismo, siendo entonces presidente del directorio, ¿verdad? Pero la fundación del partido se dio 4 años antes, el 10 de julio de 1887, después de unas incidentadas elecciones para diputado en la ciudad de Villarrica, donde el oficialismo, no podemos hablar todavía entonces de Partido Colorado, porque el Partido Colorado se funda después del Partido Liberal, atropella, digamos, esa elección en Villarrica, y saliendo muchos heridos y otros presos que fueron conducidos hasta la ciudad de Asunción. Eso ocurrió en el mes de junio del año 1887, y a raíz de eso este grupo de gente decide finalmente crear una agrupación política para hacer defender los derechos políticos que estaban de alguna manera relegados a segundo plano, ¿verdad? Por eso es que el primer nombre que adopta el Partido Liberal en su fundación es el de Centro Democrático, ¿verdad? Por la defensa del sistema democrático que proponía la agrupación política incipiente, ¿verdad?
Sí. Exacto. Entonces, esos fueron los inicios. Hay que siempre recordar que el Partido Liberal fue fundado primero y después el Partido Colorado.
Así mismo, en julio de 1887 se fundó el Partido Liberal con el nombre de Centro Democrático, ¿verdad? Y 3 meses después se funda la Asociación Nacional Republicana o Partido Nacional Republicano, ¿verdad? Principalmente por el sector oficialista, ¿verdad?
Sí.
Estábamos hablando del mandato entonces del presidente general Patricio Escobar, de extracción colorada, y siendo el primer presidente del Partido Colorado el expresidente de la República, general Bernardino Caballero, que asumió la primera presidencia de la agrupación oficialista, y el vicepresidente redactor de los estatutos y del acta de fundación del Partido Colorado fue el legionario José II de Cut.
El Partido Colorado fue una división del Partido Liberal, ¿o no tenían nada que ver en ese momento?
No, realmente no fue una división del Partido Liberal. El Partido Colorado es el partido oficialista, ¿verdad? Era el partido que ya ostentaba, digamos, el poder, ¿verdad? Incluso su principal órgano de difusión era el diario La Nación, casualmente también se llamaba así, ¿verdad? Entonces,
qué casualidad.
Se llamaba la casualidad. Y vos sabés que estaba leyendo hoy un artículo que aparece en el libro Ecos de la Prensa, que vamos a reeditar, si Dios quiere, también este año, que fue un libro que escribieron Alfredo Seifergel y la doctora Julia Velilla Lakonich, y que ahora va a tener el aporte de otros historiadores, tanto del Partido Colorado como del Partido Liberal, para su reedición por los 130 aniversarios de la fundación. Ese libro se llama Ecos de la Prensa, y reúne un poco lo que fueron los ecos de la prensa nacional después de la fundación de los dos partidos, primero el Partido Liberal con el nombre de Centro Democrático y después el Partido Colorado con el nombre de Asociación Nacional Republicana. Y es interesante cómo habla del tema desde el punto de vista del diario La Nación, cómo se burla el Partido Liberal después de una manifestación que se hace en la Plaza Uruguaya. Dice, no eran ni 200 y son patoteros, dice, y quieren violentar, no respetan la ley. O sea, la misma cosa que hoy, ¿verdad? Hay 130 años de distancia.
Estamos todavía nosotros en esa misma época, ¿eh?
Y vos sabés que se censura la prensa también.
Sí, estamos igualitos.
Dicen la prensa, en vez de hacer tal cosa, debería hacer tal otra. Increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo desde el oficialismo te quieren direccionar lo que vos tenés que decir o dejar de decir? ¿Verdad? Notable, ¿verdad? Pero vale la pena leer ese libro que ahora está agotado, pero si Dios quiere vamos a tenerlo listo para antes de fin de año, ¿verdad? Ecos de la prensa.
Qué bueno, porque justamente se va a hacer una historia también de la situación de la prensa, que mira que hoy, estamos con un gran retroceso, estamos hablando de 130 años, y hoy sí. en año 2017 estamos con un retroceso enorme en la situación de comunicación y de prensa, ¿verdad?
Increíblemente, yo te comento que la primera edición de este libro salió en el año 1987, cuando se cumplían los 100 años de la fundación de los partidos, ¿verdad? Tenemos que decir que Alfredo Seifert, él estaba ya bastante enfermo cuando eso, ¿verdad? Muy avanzada su dolencia, ¿verdad? Pero se llegó a publicar, digamos, ese año que se conmemoraban el centenario de la fundación de los partidos, ¿verdad? Y se hace hincapié mucho en que la libertad de prensa en 1887 estaba todavía mejor que en 1987, recordemos, plena época de Trump. Y también había una crítica muy fuerte de los principales sectores del partido Colorado hacia el régimen estronista, ¿verdad? El mismo Partido Colorado, digamos, dentro de esos sectores tradicionalistas y los demás combativos como el Mopoco, etcétera, etcétera, hacían una crítica ya muy severa a lo que era el sistema estronista, ¿verdad? Que llegaba prácticamente a su punto más terrible, ¿verdad? 2 años antes de su caída, ¿verdad? Y ahora realmente estamos otra vez, como vos decís, en un retroceso, porque increíblemente vemos que el mismo presidente de la República hace una censura pública a determinados periodistas, a veces con solamente falta ponerle el nombre y apellido, pero prácticamente está totalmente pintado, ¿verdad? ¿Qué se debe decir? ¿En qué momento?
Sí.
La semana pasada leí también algo similar que ocurrió en relación a un debate o a una charla que hizo Menchi Barrio Canal en un colegio. Creo que la viceministra estuvo intentando censurar también. Y lamentable es que nosotros a esta altura estemos hablando de eso, ¿verdad?
Claro, justamente, bueno, esa es la situación de los 130 años que lamentablemente encuentra el Partido Liberal, el Radical Auténtico, en un estado. ¿Vos sabés que ayer vi el acto de un movimiento, después recorrí las redes? Impresionante el maltrato que se dan ambos sectores del Partido Liberal hoy, y estamos a 5 o 4 meses de las elecciones internas, estamos acá menos de un año de unas elecciones generales. Con este estado de cosas, el Partido Liberal no puede presentarse como opción de gobierno para el 2018.
Bueno, mira, una cosa que yo pienso que no podemos dejar de mencionar es que la división no es nueva. Esta división digamos, ya la teníamos el año pasado antes de las internas.
Sí.
Y posteriormente yo personalmente hice un intento por aproximar a las partes que lamentablemente no llegó a buen puerto, pero casi estuvimos a punto de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Donde el punto principal de la discordia era precisamente el tema de la integración del tribunal, ¿verdad? El Tribunal Electoral Independiente y el Tribunal de Conducta, que hoy día nuevamente, digamos, es el objeto principal de la división y de la polémica, ¿verdad? Pero más allá de eso, y sobre todo considerando lo que ocurrió a posteriori, es decir, lo que tuvimos en los meses de marzo y abril, ¿verdad? Después de la convención de febrero, que muy claramente marcó una línea de trabajo y una línea de conducta del partido, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que resaltar, ¿verdad? Más allá de que el mandato sea o no imperativo, hubo una convención partidaria donde ambos sectores llevaron a su gente y donde ambos sectores se jugaron a ganar. Es decir, el sector llano, por la Concertación, hablando todavía entonces de la posibilidad inconstitucional de presentarlo a Fernando Lugo como presidente.
Sí.
Y por otro lado, el sector Efraín y otros sectores como el nuestro, el Movimiento Renovación Azul, que ha también defendido esta postura, ¿verdad? de hablar de una alianza. Es decir, nosotros bajo ninguna circunstancia podíamos suscribir cualquier tipo de acuerdo donde prime una candidatura inconstitucional. Llámese ella la de Horacio Cartes, llámese la de Fernando Lugo, llámese la de Nicanor Lugar de Frutos, llámese de quien sea que no esté habilitado por la Constitución. Y la convención fue clara en ese sentido. Dijo, queremos alianza. Dijo que no queremos seguir bajo esta situación de genuflexión de cierto sector hacia el cartismo, ¿verdad? Y sin embargo, este sector, dándole totalmente la espalda a lo decidido por la convención liberal, enciende la mecha junto con sus aliados circunstanciales del Frente de Iguazú y del Partido Colorado, con el oviedismo también, y sucede posteriormente lo que sabemos que sucede, ¿verdad?
Sí.
Con las lamentables consecuencias, ¿verdad? Pero resulta que hoy ya nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado, más específicamente el cartismo, ¿verdad?, ha obrado pero magistralmente. ¿Quién dentro del cartismo o incluso dentro del Partido Colorado habla hoy del tema de la enmienda? Nadie. Están concentrados en Peña o Marito. El rollo quedó para la oposición.
Sí.
La división sí quedó en la oposición. En el seno, claro, el Partido Liberal se está todavía debatiendo en ese tema. Yo pienso, de hecho, que el sector del llanismo ya está jugando esa carta, porque ya no tiene otra, ¿verdad? Y veremos qué es lo que ocurre, ¿verdad? Yo sinceramente que tengo muy buenos amigos en todo el partido, quedé profundamente decepcionado por la actuación de cierto correligionario, ¿verdad? No me esperaba que obren de esa manera. Con algunos de ellos había hablado días antes y me habían prometido que no harían tal cosa. Y finalmente lo que queda para pensar, para reflexionar, y la percepción final, no solamente de los dirigentes, sino del electorado en general, es que se han vendido por el vil metal, ¿verdad? Esa es la lectura que tiene la mayoría de la gente, ¿verdad? Y eso tampoco se perdona fácilmente, ¿verdad?
Ese es el problema, que esa es la mochila que tiene el partido, ¿verdad? Que este es un partido muy personalista. No tienen disciplina partidaria. Imagínate, Eduardo, y a mí cuando vi hoy el diario y veo que Zulma Gómez está en el avión con el presidente Cartes.
Sí, totalmente. ¿Entendés?
Y dije yo, espera un ratito, ¿cómo pretenden así? Ayer nomás, un acto enorme, la gente se fue, mucha gente. Luego hablan de, le escucho a Carlos Mateo que dice que la unidad, lo escucho a todos los dirigentes, hablan de la unidad. Pero al toque, uno de sus gente del equipo del primer anillo, la senadora nacional, está en el aeropuerto de los brazos con el que justamente les tiró bomba y les reventó toda la oposición. No entiendo muy bien. Es un partido muy personalista en la actualidad.
Mira, en la semana pasada estuve escuchando el análisis de una politóloga, no recuerdo ahora el nombre, pero la vi por primera vez en televisión y me gustó mucho, ¿verdad? Porque personalmente, que hago también análisis histórico, ella dijo lo siguiente, y es cierto. En el Paraguay, más importante que los partidos políticos son las facciones. Es decir, si nosotros miramos en retrospectiva, incluso en el presente, vamos a encontrar el cartismo por un lado, en el Partido Liberal encontramos el efraimismo, encontramos el yanismo, si vamos más atrás encontramos el oviedismo, encontramos el guasmosismo, el argañismo, yendo más atrás encontramos el estornismo. Dentro del Partido Liberal, vos recordarás que estuvieron los geniolitos, antes los levirales. Si vamos más allá, vamos a encontrar en el periodo liberal el xerismo, el gondrismo, el gullarismo. Si vamos más atrás, a fines del siglo XIX, el caballerismo, por un lado, el egujicismo. O sea, es increíble, pero en el Paraguay es más importante la facción que el mismo partido. Y uno le tiene más lealtad a su facción. Entonces, eso es lo que nosotros vemos hoy, ¿verdad? Ese personalismo que vos estás diciendo, con muchísima razón, porque es la lectura que se tiene, responde a eso, responde a intereses sectoriales que se tienen, ¿verdad?, transitorios, y con el cual el poder de turno, digamos, llega a un acuerdo de manera a tener gobernabilidad. Como le es más difícil sentarse a hablar institucionalmente, porque, mira, todos necesitamos gobernabilidad, ya sea a nivel del Ejecutivo o del Gobierno Central, ya sea a través de municipios, de intendencias o de gobernaciones, todos necesitan de gobernabilidad, pero esos pactos o esas conversaciones se deben dar a nivel institucional. Se tienen que sentar porque todos necesitamos tener una oposición responsable. No podemos vivir nosotros peleándonos entre paraguayos. Llámese entre colorados y liberales, llámese entre derecha e izquierda, arriba abajo. Sí. No podemos vivir así todo el tiempo. Totalmente. En algún momento tenemos que sentarnos a consensuar cuáles puntos son los que son primordiales para el desarrollo de la República, del departamento o del municipio.
Totalmente.
Pongámonos de acuerdo en algunos puntos y digamos, bueno, vamos a tratar de llevar esto adelante y después vamos a pelearnos si se tiene que pintar de rojo o de azul la pared.
Lo que pasa es que cuando una candidatura cuesta $200,000 y la gente se o roba, porque hay que hablar claro en estos aspectos, vos sabés que vos te estás haciendo, sos candidato a senador ahora, es lo que te cuesta hacer una campaña. Y hay gente que viene de sectores ya como funcionario público y tiene que poner $200,000 y esos $200,000 nunca va a recuperar, o $500,000, depende del lugar que se le ubique. Entonces, ¿qué pasa? La plata, cuando pasa a ser un elemento importante pero secundario, pasó a ser en primer lugar porque terminan todos desesperados por conseguir algo de plata.
Totalmente de acuerdo, y allí es donde nosotros tenemos que seguir atacando el sistema, ¿verdad?
Sí.
Este es un sistema que prioriza el dinero. Este es un sistema que coloca como intendentes, como parlamentarios, como presidentes, a los que tienen posibilidad económica de comprar el cargo. No importa si el dinero es limpio o sucio.
Sí.
No importa si proviene del narcotráfico o de la corrupción. No importa y posteriormente recupera, entre comillas, el dinero para quedarse con él. Y ni nadie, como te voy a decir, hace el cálculo mínimo de ver cuánto es lo que ese personaje va a ganar durante los 5 años de gestión y si tiene o no relación con lo que ha gastado en su campaña electoral, lo que te da la pauta de que la gente no entra por el sueldo ni nada, sino muchos de ellos entran directamente para tener acceder a una cuota de poder que les permita a ellos hacer dinero con ese poder que tienen, ¿verdad? Negocios ilícitos las más de las veces, ¿verdad? Entonces, creo que es momento en que nosotros como sociedad empecemos a reflexionar muchas cosas, ¿verdad? Empezando por la participación nuestra. Porque lo primero que nosotros hacemos, o la actitud que nosotros tomamos al ver lo podrida que está la clase política y la situación, es decir, no, ¿yo para qué voy a irme a votar? Yo me quedo en mi casa.
Sí.
¿Para qué voy a perder mi tiempo si todos siempre es los mismos bandidos de siempre, si siempre es la misma gente de siempre? Yo no voy a cambiar nada con mi voto, ¿verdad?
Uh-huh.
Y así piensa el 70% de la población.
Lamentablemente. Bueno, se fue. Justo iba a terminar ya, iba a cerrar. Da gusto hablar con Eduardo siempre porque...